La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
La primera ministra de Suecia renunció luego de aceptar la derrota tras unas reñidas elecciones, dando así la victoria sin precedentes al bloque opositor de derecha, que incluye un partido nacionalista anti-inmigración, un giro político en el país escandinavo que lleva décadas acogiendo a refugiados. Miles de personas se reúnen en el centro de Londres para presentar sus respetos frente al féretro de la reina Isabel II, quien falleció la semana pasada a los 96 años. Iremos a la capital británica, donde la capilla ardiente estará abierta hasta el lunes por la mañana. Inicia en Argentina el juicio contra el ex policía Mario Sandoval, extraditado desde Francia en 2019 por los cargos de desaparición y torturas a un estudiante durante la última dictadura militar en ese país. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
La primera ministra socialdemócrata de Suecia, Magdalena Andersson, aceptó la derrota este miércoles tras unas reñidas elecciones, dando así la victoria al bloque opositor de cuatro partidos de derecha, incluyendo a los demócratas de Suecia de extrema derecha, SD por sus iniciales. Los comicios marcan un punto de inflexión en la política sueca, ya que el SD, que lucha contra la inmigración y que fue rechazado por los principales partidos cuando entró en el Parlamento en 2010, está a punto de ganar influencia en la política gubernamental, como lo explica Angélica Pérez.
En solo una década, los demócratas suecos, partido que surgió de un movimiento neonazi en los años 80, pasó de ser tratado como paria a convertirse en una alternativa política determinante. Este fulgurante ascenso de la ultraderecha representa un cambio enorme en la sociedad sueca, cuyo motor ha sido el debate en torno a la seguridad. Todos los partidos en esta campaña electoral tuvieron como bandera la lucha contra el crimen de las pandillas. Durante los 10 agitados meses de su gobierno, la primera ministra socialdemócrata Magdalena Andersson tuvo entre sus prioridades a las pandillas de las barriadas. Por su lado, los partidos de derecha emularon y repicaron el discurso de la ultraderecha, al punto que muchos ciudadanos ahora critican a los inmigrantes, especialmente musulmanes, de una manera que no habría sido tolerada por la sociedad sueca hace 10 años. Explicaciones de Anders Hellström, investigador de la Universidad de Malmö, nacionalismo, racismo y populismo.
Todos los partidos de izquierda y de derecha quieren penas más fuertes y más policías, pero la diferencia es que la socialdemocracia plantea el tema como resultado de la segregación. En cambio, la derecha lo aduce a valores culturales. Si uno mira 10 años atrás, la derecha marcaba una distancia fuerte con la ultraderecha. A diferencia de hoy, que tanto el Partido Conservador Moderata como los liberales y la democracia cristiana señalan a los valores culturales como causa de los problemas y relacionan la criminalidad con el alto índice de migración. Los tres líderes de estos partidos de derecha han utilizado la retórica de la extrema derecha. La paradoja es que los tres partidos perdieron votos y los demócratas suecos aumentaron exponencialmente. ¿Por qué? Porque los electores escucharon y escogieron la versión original, que en este caso es la ultraderecha.
Al menos 72 curules obtienen los odiados demócratas suecos, un fenómeno que se ha llamado en Suecia el voto de la desilusión.
Los resultados todavía tienen que ser confirmados oficialmente, pero los demócratas de Suecia obtendrían más del 20% de los votos, superando incluso a los moderados, el mayor partido de derecha, que obtuvieron el 19%. Miles de personas comenzaron a desfilar frente al féretro de la reina Isabel II luego de esperar horas en una cola que serpenteaba por el centro de Londres. Allí estuvo nuestro corresponsal en la capital británica, Daniel Póstico.
Al otro lado de la avenida de Milbank se puede ver la cola de entrada a la capilla ardiente de Isabel II en el Palacio de Westminster. De forma ordenada van entrando por el parque de Victoria Tower en un lateral. Proceden del puente de Lambeth y están separados por vallas y protegidos por policías y militares. Se espera que hasta 750.000 personas entren en la capilla ardiente para presentar sus respetos a la reina. Los 300 primeros pasaron la noche al raso en tiendas de campaña o tumbados en sacos o sentados en sillas cubiertos bajo impermeables por la constante lluvia. Esta mañana se han encontrado con la visita de la personalidad televisiva Sharon Osbourne, con la que todos se querían hacer fotos. También ha aparecido el arzobispo de Canterbury, jefe de la iglesia anglicana, que se ha interesado por un joven que ha pasado la noche allí.
¿Cuándo llegaste aquí?
Llegué ayer por la tarde alrededor de las 5:30.
¿Y dónde has dormido?
Literalmente aquí mismo, afuera, en el piso.
Y más tarde el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Las colas llegan hasta London Bridge. La capilla ardiente no cierra de noche.
Era nuestro corresponsal en Londres, Daniel Póstico. La Unión Europea planea recaudar más de 140.000 millones de euros para proteger a los consumidores de la subida de los precios de la energía. Así lo informó este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciando una tasa a los superbeneficios de las empresas energéticas, imponiendo un tope de 180 euros por megavatio de hora hasta marzo. De este modo, los ingresos de estas compañías quedarían limitados a menos de la mitad de los precios actuales del mercado por generar electricidad. En un contexto de crisis energética alimentada por la invasión rusa de Ucrania, los 27 países del bloque tendrán ahora que negociar las propuestas de la Comisión. Escuchamos al micrófono de Paula Estañol a la eurodiputada de Izquierda Unida, Cira Rego.
Los intereses geoestratégicos que tienen los diferentes países europeos, los gobiernos reaccionarios que hay en los países europeos que tienen una visión distinta de cómo tiene que darse este proceso. En fin, el hecho de ser 27 realidades diferentes pues hace que muchos de los intereses no siempre converjan. Pero bueno, como primera cuestión de agenda, sí que creemos que es muy interesante este foco que se ha puesto en los beneficios extraordinarios, y nosotros seguimos insistiendo en una cuestión que es esencial, y es que esto es un primer paso, pero no es un paso suficiente. Aquí, hasta que no se aborde de una manera rotunda el cambio de modelo energético, seguiremos teniendo el mismo problema, más allá de que hagamos planteamientos de medidas coyunturales que alivien la situación de manera puntual. Pero el problema energético es un problema de enorme calado y que requiere una reforma, una modificación del mercado energético, que es el mercado de fijación de precios. Que haya un control público de cómo se conforman los precios, que haya una auditoría para saber exactamente por qué están tan infladas estas burbujas, que nosotros entendemos que es un proceso también especulativo del precio de la energía. Esto se puede resolver, esto se puede hacer una intervención pública para tener claro por qué pagamos esta cantidad de dinero por la energía, y es una cuestión de voluntad política. La Comisión Europea ha dado un primer paso, lo que esperamos es que continúe dando pasos en torno a la reforma del mercado de la energía.
Escuchaban a Cira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida. Crisis también energética en la Unión Europea y crisis también en el Líbano, un país sumido en dificultades económicas desde el 2019 y donde los bancos han impuesto límites estrictos a la retirada de divisas y movilizando los ahorros de millones de personas. Este miércoles, una mujer junto con activistas irrumpió en un banco de Beirut con un arma, llevándose 13.000 dólares de sus ahorros atrapados. Los detalles de este evento los tenemos desde la capital libanesa con nuestro corresponsal Joan Cabases Vega.
La asaltante ha lanzado el ataque junto con un grupo de activistas mientras amenazaba a los trabajadores del banco con una pistola, aunque más tarde se ha sabido que el arma era de juguete. Tal y como podemos oír, Sally Hafez aseguró exaltada durante el asalto que querían el dinero de su hermana pequeña para pagar su tratamiento médico, puesto que estaría enferma de cáncer. La asaltante también lamenta que en este país las cosas solo funcionan si se hacen de esta manera, y al final amenaza con prenderse fuego a ella misma y a los trabajadores rehenes. Se trata del segundo asalto de este tipo después de que un hombre asaltara otro banco en Beirut en el mes de agosto. El asaltante también salió exitoso y también pretendía costear el tratamiento médico de un familiar. Después de una breve detención, el hombre quedó libre tras llevarse 30.000 dólares de los más de 200.000 que tiene atrapados en el banco. Los bancos libaneses practican desde hace tiempo un fuerte control de capitales e impiden a sus clientes retirar más de 200 dólares al mes. Tanto Hafez durante el día de hoy como Hussein en agosto veían impotentes cómo se deterioraba la salud de sus familiares hasta que decidieron pasar a la acción. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Alrededor de 3/4 de la población se han sumido en la pobreza y la economía del país mediterráneo sigue en picada. Otra economía en aprietos es la de Argentina, donde la inflación se disparó hasta casi el 80% respecto al año anterior, como lo cuenta Marilyn Lavado.
La inflación en los 12 meses hasta agosto alcanzó el 78,5%, superando incluso las previsiones de los analistas. Un sondeo del Banco Central pronosticó que Argentina terminaría el año con un aumento de precios del 95%, mientras que algunos observadores privados prevén que alcanzará el 100%. El país sudamericano, gran productor de cereales, tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo. La situación, que se ha agravado por el aumento de los costos mundiales de los alimentos y el combustible, ha mermado la popularidad del gobierno de centroizquierda del presidente Alberto Fernández de cara a las elecciones del próximo año. El gobierno ha presionado a los comercios para que congelen algunos precios y algunos supermercados han racionado las compras de productos básicos, como la harina, el azúcar y la leche, en un intento de controlar los aumentos. A pesar de ello, los costos de las compras se han disparado.
Muchas gracias, Marilyn Lavado. Seguimos en Argentina, donde la justicia dio inicio este miércoles al juicio contra el ex policía Mario Sandoval, extraditado en 2019 desde Francia por el caso de secuestro y tortura de Hernán Abriata, un estudiante de arquitectura de 24 años durante la última dictadura militar en el país. Escuchamos al micrófono de RFI a la abogada querellante en juicios de lesa humanidad por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Sol Urcade.
Las familias de las víctimas de la dictadura cívico-militar y en general toda la sociedad argentina espera, digamos, dilucidar qué pasó con Hernán Abriata en este caso, que todavía sigue desaparecido después del secuestro que sufrió en octubre de 1976. En la Argentina hay un proceso muy amplio de justicia por delitos cometidos durante la dictadura y este es un caso más que obviamente lleva y, digamos, actualiza el reclamo, la lucha de las familias por verdad y justicia desde el momento mismo en que se cometieron los hechos. Lo que esperamos es que digamos, se pueda aprobar durante el debate esa responsabilidad y que así lo considere el tribunal. Esperamos que esa responsabilidad comprenda tanto la desaparición, la privación ilegal de la libertad de Hernán Abriata y todos los tormentos que sufrió durante su cautiverio en la ESMA.
Sandoval, de 69 años, residió a partir de 1985 en Francia, donde obtuvo la ciudadanía, y llegó a ser profesor en la Sorbonne, entre otras instituciones. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Pueden volver a escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11
26. RFI, la crónica cultural.
El mundo del cine está de luto con la muerte a los 91 años de edad del cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard, el gran referente de la Nouvelle Vague, autor de Sin Aliento, película también conocida como Al final de la escapada. Hacemos un mini repaso de su vida junto a Carlos Herranz.
Oui, moi je suis allé à Cannes, même bien avant d'avoir fait des films, parce que pour connaître ou pour avoir le droit de monter sur les tréteaux très jeune avec Truffaut.
Decía que ya se paseaba por Cannes antes de hacer películas y cuando le preguntaron cuál era la gran ambición de su vida, él respondió ser inmortal para luego morir. Parece que lo ha cumplido. Jean-Luc Godard abanderó una revolución cinematográfica en los años 60 a partir de títulos como Al final de la escapada, su debut fulgurante en 1960, protagonizado por Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg.
¿Qué es que ya? Rien, je te regarde.
Luego llegaron otras como Vivir su vida, Masculino femenino, El desprecio o Pierrot el loco, que lo consagraron como el padre de la Nouvelle Vague. Sus innovaciones, su legado en el cine y su trayectoria es resumida para RFI por el cineasta chileno Iván Pinto, profesor en la Universidad Católica de Chile y fundador de la revista de cine La Fuga.
Él aplica el modernismo crítico, rupturista, vanguardista al cine, ¿no? O sea, ya es como su primer arranque. Pero lo hace también con una conciencia de la propia historia del cine, ¿no? Yo creo que eso es como la entrada en los 60, sobre todo, para ello una serie de operaciones, ¿no?, como de distanciamiento, de juego con los actores, de guiños al espectador, como de aligerar un poco la gravedad del verosímil, ¿no? No es un cine también del impulso, del deseo, abierto también a la libertad de los cuerpos de los actores, ¿no?
De padres suizos adinerados, pero nacido en París en 1930, durante sus años universitarios y gracias a sus constantes visitas a la Cinemateca, Godard entabló amistad con otros futuros cineastas como François Truffaut, Éric Rohmer y Jacques Rivet, con los que formó la Nouvelle Vague y tuvo influencia para muchos cineastas internacionales en las décadas siguientes. Iván Pinto.
La influencia que tiene estos 60 en el mundo del cine de Godard es incalculable, o sea, la cantidad de cineastas desde Quentin Tarantino a, qué sé yo, el cine, el nuevo cine alemán, Wim Wenders, ¿no? Godard es un cineasta que produce mucho impacto, pero que también produce mucho rechazo, ¿no? Ojo, que también está ese doble filo, ¿no? Era un postulado tan fuerte y tan marcado que establece también cineastas que se posicionan en el lado contrario, ¿no? Es decir, no, esto es un cine conceptual, intelectual, no me interesa, voy a hacer todo lo contrario.
Siempre se cuestionó a sí mismo como intelectual para seguir adelante. Godard vivió atrapado en una especie de paradoja entre el pasado y el presente de su oficio. Quizás por ello se autodefiniese como la tradición de la vanguardia.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y en este caso, la invitada de Jordi Batallé es la psicóloga y poeta peruana María Rojo.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy seguro que en los largos meses del confinamiento debido a la pandemia, muchos de ustedes se lanzaron a la lectura de grandes obras literarias como La Recherche del Tiempo Perdido de Proust o los dos volúmenes del Quijote. Nuestra invitada de hoy, la psicóloga y poeta peruana María Rojo, decidió, por su parte, terminar un libro sobre los beneficios de la poesía en nuestra salud mental. Poesía que además es un arma cargada de futuro, como escribió Gabriel Celaya, aquí la voz de María Verasarte.
Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Y precisamente para hablarnos de este libro, editado en Lima por el editor Francisco León, y sus investigaciones sobre los efectos de la poesía, María Rojo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, estimado Jordi. Muchas gracias.
Bienvenida a París. Hoy es un placer tenerte aquí.
Muchas gracias. Muy amable, Jordi. Estoy encantada realmente de conocerte y estar presente en este programa tan importante.
Placer mutuo.
Muchas gracias.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lima y que cuentas que llegas a la poesía de una manera algo tardía. ¿Qué circunstancias te llevaron a leer poesía? Tú que eres psicóloga y que seguro has leído mucha psicología.
Bueno, te podría yo referir de que realmente llegué tardíamente a la poesía en la etapa de madurez. Pero yo te podría también contar un poco, ¿no? Que cuando yo era estudiante universitaria, tenía 15 años, me acuerdo, cuando entré a la universidad, y tenía un profesor de sociología. Entonces, este profesor nos daba antes, como preámbulo a la clase de sociología, nos daba 15 minutos de poesía. Entonces, teníamos obligadamente que escucharlo. Y yo creo que fue un impacto muy fuerte, ¿no?, en la formación personal mía, particularmente, dado que en mi familia no tenía un entorno yo literario, ¿no?, ni artístico como estímulo, ¿no?
María, en tu libro aseguras que la poesía es imprescindible, ¿no?, para la formación de un joven, porque
ayuda a expresar los sentimientos, algo que no nos enseña la escuela normalmente.
Sí, efectivamente. Yo creo que sí, el sistema educativo incorpora algunos elementos literarios, ¿no? Y en ellos está la poesía, pero no le da la importancia o la trascendencia que tiene en la formación espiritual y psicológica del ser humano. No, en ese sentido, como te contaba, yo incursioné en la poesía tardíamente, pero como una necesidad personal, ya que yo me sentía, cuando trabajé muchos años como psicóloga en el aspecto psicopedagógico, en el área clínica, y ayudé a muchas personas, efectivamente, ¿no? Me siento muy satisfecha por ello. Pero yo sentía que no podía estar constreñida a un horario, a limitaciones, ¿no? Entonces yo me retiré antes de mi jubilación, me retiré y incursioné la poesía como algo muy natural, muy propio, porque yo comencé a escribir no porque me indujeran a escribir poesía o porque tuviera un estímulo, sino fue una necesidad personal, una forma de querer expresar mis sentimientos de una manera muy particular, y así lo comencé yo, ¿no? Y uno de los elementos más importantes de estímulo fue mi identificación, mi compenetración con la naturaleza, ¿no? Con el ambiente natural. Bueno, será porque yo también vivo en un lugar un poco alejado de la ciudad, y eso creo que también ha contribuido.
Javier Marías, el valorado escritor español, nos dijo hace unos años que los escritores son gente muy rara, son los únicos que se ponen a trabajar sin que nadie se los mande. Igual que los poetas, ¿no? Nadie te obligó a escribir poesía.
Bueno, yo te digo que en todo este tiempo que he incursionado en la poesía, he asistido a muchos recitales, presentaciones, he participado también alguna vez presentando algunos libros. Siempre escucho como un común denominador que los poetas refieren de que ellos comenzaron muy pequeños y que tenían una mamá o un familiar que les leía poesía. Y yo siempre digo que eso no fue mi caso, ¿no? Y que yo muy tardíamente, diríamos, entre comillas, porque nunca es tarde para comenzar, ¿no?
Muchos empezamos en la adolescencia leyendo los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, ¿no? ¿Quién no ha leído esos poemas cuando está enamorado o le han dejado, la novia le ha dejado?
Así es. Bueno, la poesía tiene muchos matices, ¿no? Muchas áreas también, ¿no? Entonces, si hablamos de la poesía romántica, la poesía, digamos, comprometida, es otro aspecto, ¿no? Que podríamos conversar un poquito más también.
Por supuesto. Escribir y leer poesía nos lleva también a ampliar el sentido de las palabras, ¿no? A jugar con la música de las palabras y, sobre todo, sus múltiples significados, los juegos de palabras. Eso ya lo decía Elsa Pound, ¿no? Tú la citas en tu libro.
Sí. Claro, la palabra tiene poder, ¿no? En principio tendríamos que referir que tiene poder, pero tiene poder para construir o destruir, ¿no? Eso es muy importante. Si vemos la historia de la humanidad, vemos que muchas de las guerras y los conflictos que han habido se han construido en base a estos aspectos, ¿no? De la palabra como poder mal usado, ¿no? Mal utilizado, y el impacto que ha tenido en la sociedad, ¿no? No hablemos del nazismo y todas estas cosas.
Quizás la incomprensión de las palabras, ¿no? Entre naciones.
Claro. Bueno, pero refería a la pregunta que me hace, sí, la palabra tiene una connotación muy importante, ¿no? Y si analizamos desde el punto de vista psicolingüístico, bueno, podríamos referir muchos aspectos, el aspecto comprensivo del lenguaje, el aspecto expresivo y el aspecto de la asociación, ¿no? De los conceptos. En realidad, en la poesía es, digamos, una forma de lenguaje sintetizado, ¿no? Entonces, ¿qué nos conlleva a transmitir emociones, sentimientos, que muchas veces están velados en el inconsciente, ¿no? Y que no afloran sino a través de esta forma de expresión, ¿no? De belleza, pero también a veces, muchas veces, es de desesperación.
Hablando de belleza, está claro que el primer objetivo de la poesía es la búsqueda de la belleza, ¿no? ¿Qué es poesía?, escribe Becker, mientras ella le clava su pupila azul.
Así es.
Poesía es ella, ¿no?
Así es, belleza. Pero la belleza no solamente no tiene una connotación física, ¿no? Yo diría que la belleza también está, abarca o está implícita en muchos aspectos, ¿no? Si hablamos de los valores, también es belleza, ¿no? Si hablamos de la bondad, de la reciprocidad, del compromiso, ¿no?, etcétera, entonces también podemos encontrar belleza en ello.
Para los griegos, el término de poesía englobaba toda la literatura, ¿no? Creo que la palabra griega es poiesis.
Poiesis, exactamente. Bueno, sí, los griegos han sido, pues, los formadores de la poesía, ¿no?, en la literatura universal. Y gracias a ellos, pero ellos conceptuaban a la poesía no solamente como un estilo o forma de expresión de los sentimientos, sino como una forma de vida. De vida, entonces, regido por ciertos valores esenciales, ¿no? Entonces, eso fue, a través de la historia, fue transformándose, ¿no?, la poesía a lo que realmente es en este momento, ¿no? Y ha pasado por una serie de etapas, pero lo importante también es rescatar, ¿no?, aquellos poetas, por ejemplo, que hicieron historia, ¿no?, gracias al valor de la palabra de ellos, ¿no?, en su poesía.
Era una manera de transmitir historias, ¿no? Estoy pensando en la poesía épica, el Cantar del Mio Cid, por ejemplo, en España.
Por supuesto, claro, por un lado ello, pero también la poesía comprometía, como me refería, a aquellos poetas que lucharon por la humanidad a través de la poesía, ¿no? Hicieron historia en ese sentido.
Sí, estábamos escuchando precisamente en la boca de la cantante vasca María Berasarte los versos de Gabriel Zedaya, la poesía, un arma cargada de futuro. Ha desempeñado un papel muy importante, ¿no?, esa arma de futuro en las luchas sociales del siglo XX, ¿no?
Ah, sí, exactamente, ¿no? Yo diría más que arma, un instrumento, ¿no?, cargada de futuro. ¿Por qué? Porque pienso que el instrumento lo puede uno tocar de diferentes formas, ¿no? Yo estaba pensando y reflexionando sobre ello. Entonces, la palabra arma es un poco dura, ¿no? Tiene una connotación a veces peyorativa, ¿no?
En la Guerra Civil Española se hablaba de poesía de combate, ¿no?
Ajá, claro que sí, ¿no? Entonces, yo estaba reflexionando sobre esta palabra, ¿no?, la connotación, y decía, podría ser un instrumento, ¿no? Entonces, cada cual puede tocarlo de la forma o la interpretar de manera como uno cree o considere conveniente, ¿no? Lo importante es, ¿para qué sirve la poesía? ¿Qué impacto tiene en la humanidad? Y efectivamente, ¿no?, en este libro, que, bueno, me llevó varios años realizarlo, te cuento, Jordi, porque es un libro que tiene un proceso, ¿no?, un proceso de investigación. Lo inicié realmente hace cuando comencé yo a incursionar en la poesía. Entonces yo me planteé, ¿por qué tantas personas, al menos lo que yo veía en Lima, ¿no?, con tanta necesidad de poder expresar a través de la poesía? Y muchos o algunos de los poetas, al saber que yo soy psicóloga, se me acercaban al final de las sesiones poéticas y a veces me contaban su drama personal. Entonces, eso me llevó a investigar más sobre el trasfondo de la poesía. ¿Por qué de la poesía y para qué de la poesía? Y realmente, bueno, finalmente en este ensayo que he realizado, que hablo sobre las bondades de la poesía y también el enfoque neuropsicológico, el enfoque social y educativo, finalmente culmino con 20 entrevistas a poetas internacionales, ¿no?, que me han brindado sus testimonios y en las cuales se pueden apreciar, pues, toda una trascendencia, ¿no?, personal para cada uno de ellos.
En fin, todo esto y mucho más lo tienen en el libro Dimensiones de la Terapia Poesía, de la psicóloga y poeta peruana María Rojo. Muchísimas gracias, María, por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer charlar de cosas tan interesantes contigo. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa.
Ha sido un placer, Jordi, muchas gracias. Muy amable de tu parte. Un
placer compartir. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.